después de este precioso rato de alabanza que el Señor nos ha regalado, en este tiempo de enseñanza que tenemos con nosotros a nuestra hermana Carmela, que viene pues, para hablarnos del ministerio de enfermos. Sobre todo lo que viene es a compartir con nosotros su experiencia, no solo su experiencia, sino sobre todo su vivencia en este precioso ministerio, este precioso carisma y este precioso don. Ella es de Maranata, viene con Pablo, son los dos un regalo del Señor para nosotros. Le damos gracias al Señor por habernos traído y a ellos por estar aquí. Y Carmela, pues ahora está en discernimiento en Maranata, pero lleva muchos años con los enfermos y viene, pues eso, a darnos.
Estuve 16 años. Luego me cambiaron a intercesión y ahora a discernimiento. Pero yo. Lo mío es lo sé.
Que Señor, te damos gracias por ella, la ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias por toda su vida, te damos gracias por su familia, por sus hijos, por sus nietos, te damos gracias por tantos y tantos dones que hemos recibido a través de ella. Y en estos momentos, Señor, te presentamos nuestros corazones porque queremos escuchar tu palabra, lo que tú quieras decirnos a través de ella. Es un mensaje tuyo a través de Carmela, de tu corazón a su corazón y de su corazón al nuestro. Bendito seas.
Bueno, yo pues vengo ya a aprovecharlo ya, porque me han dicho que os explique un poco cómo es el Ministerio de Enfermos. Yo llevo allí 16 años estuve y no estuve más porque llevamos 26 en la renovación, pero porque los niños eran pequeños y entonces no podíamos hacer ningún servicio fuera de nuestra casa, vamos. Y entonces pues desde entonces yo sentí la llamada un poco al Ministerio de Enfermos y entonces ahora voy a decir un poco lo que os voy a primero a leer una palabra del Señor, que hay muchísimas en las que está el Señor todo el día sanando, curando y acogiendo a todo el mundo, a toda clase de gentes. Entonces eso es lo que tienen que hacer los que están en el Ministerio de Enfermos. Es la oración por los enfermos de la comunidad. Normalmente pues son los de la comunidad, pero también si quieren que recemos por sus familias, pues también. Y por algún amigo o lo que sea. Y luego pues ahora voy a primero a deciros la primera, que es Mateo 4. Mateo 1, en el Mateo 4 dice que asoció a sus discípulos a su misión sanadora. Y entonces, es Mateo 1, que es donde yo he encontrado así más 10:1, la misión de los 12. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanas, dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y si no se reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de la casa de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Bueno, eso es una de las cosas que yo he visto que merecía la pena. Y luego en Marcos 5 también habla de la misión de los 12, que somos nosotros, porque son los apóstoles, pero también tenemos esa misión nosotros. Y recorría los pueblos del contorno enseñando y llamaba a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, en fin, otras cosas. Y yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Bueno, pues yo os digo que como estas palabras son tan tan para todos, el que las quiera oír, porque no es una cosa, si tú eres discípulo, pues tienes que hacer lo que hace el maestro. Y él, porque él nos porque creemos que está en su presencia, y creemos en que está y que sigue sanando y que sigue estando con todos nosotros y sigue enviándonos a sanar, pues por eso es por lo que está el Ministerio de Enfermos en Maranata. Y entonces el Ministerio de Enfermos consiste en orar por los enfermos de la comunidad. Ya os lo he dicho antes, pero lo repito ahora. No es que vayamos a lavarles la casa o ayudarles en nada. Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos muchas obligaciones, pero sí orar por ellos. Entonces, hombre, si tú llegas a una casa y te encuentras que está todo patas arriba y que no hay nadie que la ayude y que la persona está muy enferma, pues la ayuda es porque sale a ti solo, pero no es esa la misión. La misión es orar por todos los enfermos. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente es que nos reunimos una hora antes de Maranata. Vamos primero a la capilla del Santísimo, que está en los sacramentinos, está siempre expuesto el Santísimo. Entonces estamos allí y tenemos una especie de, como una especie de, una oración allí, y le llevamos un cuaderno que tenemos en él apuntadas todas las cosas, todos los enfermos que nos van diciendo a las personas que estamos allí apuntadas. Entonces las apuntamos y se presentamos al Señor, estamos allí un rato de oración con Él y estamos presentándole todas las dificultades de los que piden oración y de los que no la piden pero la necesitan. Entonces allí vamos todas las tardes, pues media horita o un poquito así antes, y luego tenemos una reunión en una sala allí. Y en esa reunión pues tenemos un pequeño grupo de oración como Maranata, pero pequeñito, cantamos, alabamos, pero como somos pocos, pues tenemos mucha comunión entre los hermanos, porque todos nos decimos nuestras cosas, todos los problemas que tenemos, los que tiene la gente, y los ponemos todos en un cuaderno por el que rezamos todos los días, dos veces por lo menos. Por la mañana los ponemos a todos los que están en el cuaderno y a todos los que se nos ocurren de pronto y los ponemos en el Señor, y por la tarde, cuando haces tu oración también de la noche, pues también los ponemos ahí para que no se nos olvide nadie. Y una vez que están apuntados, hasta que no nos dicen que se han sanado o cualquier cosa de esas, pues no seguimos rezando por ellos. O sea que no es una cosa que se olvida de un momento, porque los enfermos normalmente no están solo un día, están mucho tiempo. Y entonces el Señor nos manda, como antes he leído, de dos en dos. Primero le decimos en la oración, cuando terminamos, nos explicamos un poco el plan a seguir, los que han pedido oración, los que no han pedido oración y los que quieren que les visitemos. Y lo que hay que tener es muchísimo, muchísimo respeto si quieren que vayamos o si no quieren que vayamos, porque hay veces que las familias pues no quieren, no están preparadas para recibir gente que vaya a orar, ni la gente quiere que su familia se sofoque. Entonces pues eso solo lo rezamos en casa cada una y en el Santísimo. Pero si quieren que vayamos, pues entonces vamos al sitio, y entonces en ese momento de oración pues ponemos a ver quién puede ir de los que están aquí, que puede ir a tal sitio. Pues nosotros teníamos los enfermos siempre lejísimos, porque estaban casi todos en residencias, uno en Pinto, otro en Arganda, otro no sé dónde. Entonces había que planificar un poco el asunto. Y bueno, pues nos íbamos a donde fuese, que por día se ocultaba, nos ocultábamos en el transporte que pudiéramos ir y llegábamos ahí a la casa. Y entonces pues rezábamos y cantamos y hacíamos como si fuera un Maranata en pequeñito, pero con el enfermo. Y no os podéis imaginar todo lo que recibíamos. Todo, es que, bueno, es una cosa impresionante. Tú crees que vas a dar algo, pero es una tontería pensar eso, porque lo que haces es recibir. Y yo, de casi todos los enfermos en donde están, Es que ha sido una bendición, una alegría. Volvías con, ibas fastidiado hoy hasta no sé dónde, hasta no sé, y volvías encantado y feliz porque recibías un montón de cosas. Entonces, yo os quiero decir que a ver si se me olvida algo. Ah, que cuando llegamos al enfermo, entonces le escuchamos primero, antes de decir nada. Se le escucha, porque él es el que quiere a veces explayarse con la gente, y si tú hablas mucho, o cantas mucho, o haces eso, pues entonces el pobre no puede ni explicarse. Entonces tú le dejas que él diga lo que le parece. ¿Que quiere que reces por él? Pues entonces se reza por él. ¿Que quiere que le impongas las manos o no? Pues siempre se pregunta. Si no quiere, pues nada. Hay el máximo respeto para todas las personas a las que visita. Y hacia su familia también, porque la familia a veces sufre un montón, entonces están muy preocupados y claro, a veces se unen a la oración, casi siempre, vamos, a los que quieren, que a veces pueden. Luego hay que transmitirle, pues eso, lo que te manda el Señor, ir anunciándoles la buena noticia y darles alegría, esperanza, ánimo, porque están normalmente muy tristones. Yo lo veía muchas veces pues con confesión, que llegaba, que la llamabas, estoy malísima, me estoy muriendo, porque los manipulan, los manipulan. O sea, no es que sean todos unos santos, no manipulan. Y entonces, pero tú vas porque sabes que lo que quiere es hablar, y estar hablando del Señor, entonces íbamos a confesión. La veíamos que estaba así penosa, y cuando llegabas tú empezaba a hablar del Señor y ya, pues no había manera de irse, porque entonces cuando tú dices que tengo el coche que está ahí en la puerta y que me van a poner una multa, dices, bueno, si solo es un poquito, si solo no sé cuánto, y todo lo que pasaba es que ella quería hablar del Señor, y la verdad es que lo que hablaba era una riqueza tremenda, porque era el amor de su vida, y de una manera esplendorosa. O sea que esas cosas son las que a nosotras nos hacían volver felices y contentas por todas partes. Bueno, y luego yo os quería contar pues que muchas veces, yo una vez fui, bueno, varias veces he sido responsable de enfermo, entonces un día hubo un ministerio para ver quién se apuntaba a enfermos, y de repente me llega una señora y me dice, mira, no sé por qué me ha apuntado a enfermos, yo no sabía ni era la responsable. No sé por qué me ha apuntado a enfermos en este ministerio, porque estoy harta de mis enfermos. Yo tengo tías que son unas pesadas, todo el rato protestando, todo el rato, no sé cuántos, y traen esto y traen lo otro, no sé qué. Y digo, y bueno, pues mi mujer, pues a lo mejor estos enfermos no son iguales que los que tú. Eso, prueba a ver. Y dice, bueno, voy a probar. Y luego cuando viene, dice, oye, es que estos enfermos no son los enfermos. Como los nuestros no hay otros, porque es que están contentos, están alegres, alaban al Señor, son otra cosa. Pues la verdad que sí, que son otra cosa, y no sabéis luego lo buena que ha estado acompañando a Concepción hasta que se murió, porque ella podía ir más que otros que estaban más lejos. Y entonces pues ya te digo que es una gozada. Y luego hay muchísimas bueno, tengo muchas experiencias del poder de la oración, porque la oración, que parece que sí, se reza y parece que no pasa nada, pues resulta que pasa. Una vez había una hermana Maranata que dice, ay, mira, tengo una hija que tiene un marido, que es médico, que además sabe lo que le pasa, que se está muriendo, y no quiere saber nada de curas, ni de iglesia, ni de monjas, ni de nada. Yo estoy muy disgustada y estoy muy preocupada porque, claro, este hombre no se va a salvar, decía. Y una mujer, Dios hará alguna cosa, no te preocupes. Dice, pues rezar por él. Pero ni se os ocurre ir a su casa, porque es que no quiere ver a nadie de nada. Pues entonces nos dedicamos a rezar por él. Nosotros rezábamos porque se sanara. Fíjate, qué tontería. Porque no sabíamos que el Señor tenía otros planes. Y el Señor, pues ya estaba a punto de morirse y dice, oye, traerme un cura de los nuestros. para ver si le convence o le da alguna palabrita, a ver si no sé cuánto. Y entonces fue un sacerdote nuestro, y entonces estuvo tan encantado durante la charla, que dijo, ¿por qué no vuelve usted más días? Dice, sí, sí, yo todos los días que tú quieras. Dice, pues yo puedo los martes, dijo, bueno, y pues ven así todos los martes. Y estaba esperando que llegara el martes toda la semana. Ya se puso malísimo ya, se confesó, se comulgó, le dieron la unción de enfermos. Fue una cosa maravillosa en toda la familia, porque al convertirse, pues todos los demás también supieron del Señor y también se acercaron. Y entonces eso era, no eran nuestros planes, era que se sanara. Pero desde el Señor era que se sanara por dentro y que lo recibiera bien en el fin. O sea, que son cosas que uno no espera, pero que les pasa. Y luego, por ejemplo, hay una señora que no salía de su casa desde que se habían muerto sus padres. Que no quería salir, que no, que le daba miedo de la gente, que le daba miedo de todo. Entonces estaba siempre metida en su casa. Tú fíjate lo que es una persona, años y años. Yo estuve 10 años visitándola, que luego se fue a una residencia y también la visitábamos en la residencia. Pero estando sola, y nos la encontrábamos tristísima. Empezábamos a hablarle de la Virgen, del Señor, y entonces se revivía, y hasta cantaba con nosotras. Y cuando volvíamos en el metro, mira, era una alegría la que nos daba pensar que esta señora había, por lo menos, experimentado un poco del amor de Dios, y que eso a lo mejor le quedaba para toda la semana, porque nosotras seguíamos rezando por ella. Otro caso, a ver. Ah, una señora, porque esto es tremendo, porque es que una señora de la renovación tenía una amiga íntima que se estaba muriendo terminal. Y entonces resulta que dice, pero es que no quiere saber nada de curas ni de nada, pero claro, a mí me da pena, y le he dicho que van a venir unas señoras a orar por ella. Y nosotras, bueno, nos juntamos las dos que íbamos en la puerta del hospital rezando, porque claro, hay que rezar antes de subir a la casa, para que vaya el Señor por delante. Nosotros siempre mandamos al Señor por delante, para que sea Él el que haga las cosas, porque nosotras no tenemos ningún... O sea, todo esto lo hace el Señor, nosotras nada. No tenemos ningún carisma, ni ninguna historieta. Es Él el que está. Y Él es el que acude, porque dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pues ahí vamos. Y le decimos, mira, ves por delante, Señor, porque nosotros no sabemos ni por dónde empezar. Una señora atea, que llegan dos a rezar por ella, a ver qué haces. Y entonces empezamos a preguntarle, bueno, ¿qué te pasa? No sé qué. Y ya cuando llevábamos un rato, dice, ¿pero no habéis venido aquí a rezar? Dijo, pues sí, pero no sabíamos cómo empezar. Dice, pues venga, empezad ya. Entonces, ¿quieres que te pongamos las manos? Ah, sí, a mí, hacedme todo. Y le pusimos las manos, y mi compañera, que tenía un don así para rezar, que yo no tengo, ha sido preciosa, le dijo unas cosas preciosas de que Dios la veía. Y luego después, cuando salimos, la amiga esta, la señora de Maranata, que bueno, la señora se quedó como con una paz, porque al principio era como muy incisiva, a ver qué nos queda, qué nos pasa. Y cuando empezamos a rezar, se quedó como traspuesta, con una cara de felicidad. Pues, tenéis que volver, pues nada, tú quieras volver. Y entonces, cuando salimos, me dice la amiga, dice, es que sabes, esta chica, desde que era una niña, lo cual lo digo para vosotros, vuestras familias, los que tenéis hijos, desde que era una niña, la dijeron que era mala y que tenía el demonio dentro. Y entonces ella, pero se lo decía todo el mundo, porque era una chica traviesa, y entonces resulta que ella dijo, pues si soy mala, soy mala. Y entonces se separó de todo, de toda la iglesia. O sea que, fijaros el poder que tiene sobre los niños una palabra de negativa. A los niños hay que animarles a hacer, a decir, a alabar a Dios, a darle gracias, a estar a la escucha, en fin, que y yo, fíjate, y luego se confesó, se recibió el viático y todas las historias y se murió antes de que pudiéramos volver otra vez la semana siguiente. Así que son unas cosas que te pasan maravillosas, que das gracias a Dios porque ha estado ahí y le has visto que está vivo y que está ahí, y eso es una suerte tremenda. Y luego pues cómo me empezó mi oración por los enfermos. Yo cuando recibí la infusión en el año 88, pues yo era catequista en el colegio de los jesuitas, éramos 50 catequistas y teníamos una eucaristía por nuestra de Tejerina. Entonces yo cuando recibí la infusión, pues dije ahí en medio de todas las que había, y digo, oye, yo es que he recibido un regalo tremendo y yo no puedo callarme, tengo que deciroslo porque esto es una maravilla que me ha pasado, que he recibido, que he visto que el Señor está vivo y que está resucitado y que viene. Y dice, y al final, cuando todas se me iba, viene una y me dice, oye, mira, yo es que quiero ir a esos sitios donde tú vas. Porque es que estoy muy enferma, me han dado 2 meses de vida y estoy fatal. Y dice, y va a hacer mi niño la comunión y no sé si la voy a poder ver. Y dice, a mí se me ocurrió, oye, ¿quieres que vayamos a rezar a tu casa? Fíjate que así según, sin conocerla de nada, ni de nada, y según se me ocurrió, o sea que yo como estaba tan contenta con el Señor, y entonces le dije a otra de las catequistas que iban también a Mar de Mata, oye, ¿te vienes con esta a casa de esta? Y resulta que vivía enfrente de mi casa, fíjate qué curioso. Y estuvimos 10 años rezando por ella, pero rezando todas las semanas, y vamos, nos reunimos varias catequistas, luego nos fuimos juntando y íbamos a rezar a su casa porque ella no podía ni moverse. Tenía un algo de la ninfa o algo de no sé qué, que se moría, que decía que se moría. Estuvo despidiéndose de nosotras 3 o 4 veces, se despidió, pues todavía está por ahí. Y ha visto a su niño casado y toda la historia. O sea que el Señor es maravilloso, si tú acudes a Él en confianza y en fe, sobre todo en fe. Yo es que entonces, según recibí el Espíritu, pensaba que todos los que rezáramos, pues salía, pero es que el primer día cuando yo llegué a la casa y abrí la Biblia así, como hacía Padre Tejerina, no sé si lo conocéis, pero lo hacía siempre así de sorpresa, y sale la lectura de cuando van a avisarle que Lázaro está muerto, que Lázaro está muy enfermo, que vaya a verle, y dice el Señor, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria del Señor. Y yo me lo creí. Entonces pensé que esa enfermedad no era de muerte y que esa palabra era para mí y para la persona. Y dice, esta, no os digo los nombres porque como no les he pedido permiso, pues no sé si les gustaría o no. Hay que ser respetuoso con la gente. Y entonces pues esa no. Esa no. Estuvimos 10 años rezando, ¿eh? No es que fuera el primer día, pero 10 años rezando y se sanó del todo. Está por ahí. Con la casa. Luego, también un sobrino nuestro, también la madre de la familia, pues un sobrino nuestro con 9 años o así, le dio una meningitis tremenda de estas, la peor, y estaba fatal. Y entonces yo pensé que si yo decía a los hermanos de enfermos que rezara por él, que se sanaría porque a ellos los escuchaba el Señor, y entonces no dejaron de nada, nada más que. Yo pensaba en fe que les escucharía el Señor. Y yo también rezaba, claro, y también otras monjas y mucha gente a la que se lo dije. Y a la que se lo dirían todos sus padres y demás. Y entonces, pues un día ya viene mi cuñada y me dice, mira, ay, yo ya estoy desesperada porque ya babea, ya está fatal, yo no sé cómo se va a quedar, qué horror, que no sé cuánto. Y de repente un día, pues le llevan las enfermeras un cromo, empieza a abrir los ojos y a estar la cara normal y todo normal. Entonces las enfermeras le preguntan que si le gusta el fútbol. Y entonces, pues sí, me gusta el fútbol. Y entonces subieron a por cromos abajo a al sitio y le enseñaban a todos los futbolistas butragueños, estaba entonces butragueño, y otro, todos los conocía, o sea que estaba perfectamente. Y hoy es un chico normal y se va a casar un día de estos. Así que pues, el Señor es una maravilla. Y bueno, y entonces yo lo que os quiero decir es que tampoco digáis yo no sirvo para esto. Hay que saber que uno tiene que ir de dos en dos porque no sabe lo que se puede encontrar. Porque a veces te encuentras al enfermo, muy enfermo, como aconteció muchas veces, hemos estado supurándole las piernas y no, sin poder andar, y hay que llevarla a urgencias, en una ambulancia. Entonces ella siempre decía, mi hábito de dominica y la tarjeta de la seguridad social, ya sabíamos dónde estaba todo eso y siempre la llevábamos a la esta. Pero claro, una sola no puede, mientras una busca el taxi, la otra, una sola no puede, y tampoco sabes lo que te vas a encontrar, si están, se pueden caer, pueden pasar mil cosas. Entonces hay que ir por lo menos de dos en dos, ¿eh? Y además ellas también lo agradecen, porque cuando hay más gente, pues a uno se le ocurre una cosa, a otro se le ocurre otra. Lo que quieren ellas es contar un poco su vida y los demás escuchan. Y no digáis que nadie sirve, porque todo el mundo sirve. Porque como no somos nosotras las que hacemos las cosas, que es el Señor, pues solo es cuestión de pedirse, ¿no? Y cuando uno se lo pide, pues ahí está. Y entonces nunca digáis que no podéis hacerlo. Y es un ministerio precioso y la verdad es que une mucho a las personas. Porque cuando uno ve el sufrimiento y está ahí en el sufrimiento intentando dar ánimos, pues recibe los mismos ánimos que das al enfermo. Y eso es una gozada. Así que os invito a que hagáis un ministerio de enfermos aquí y lo practiquéis, porque eso se recibe muchísimo. Y gloria a Dios.